Te invito a que me acompañes con tu Biblia al capítulo 5 de la carta de Jacob. Bueno, aparece en nuestras Biblias como Santiago y es un tema muy largo, de ya comentamos de por qué Jacob y no Santiago, básicamente porque ese es su nombre original. Entonces decíamos que si te lo encontraras por ahí en un café, oye, Santiago, Santiago, voy a decir, pues a quién conoces Santiago, ¿no? Así como, ¿de a quién estás buscando? No, pues eres tú, no, pues a mí no me pongan otros nombres, ¿no? Así como que, a mí me bautizaron con Jacob, ¿no? No me anden beatificando ni santificando. Pero bueno, pues era parte, ¿no? Desde aquí decíamos de retomar el nombre para devolver esta parte, pues del contexto y de la identidad hebrea, ¿no? Que realmente tiene la carta y por supuesto que el autor. Entonces, bueno, ya hablamos mucho acerca de Jacob y hemos ido avanzando, ¿no? A través de este, decíamos como esta síntesis, como la esencia de muchos aspectos prácticos de la Torah que la verdad es que necesitamos, ¿no? Porque pues cuando tú de pronto observas comentarios, lees comentarios rabínicos, pues muy muy lindo, o sea, muy padre la información, muchas cuestiones incluso históricas o lo que te puedan mostrar, ¿no? Pero de pronto nos hace falta el cómo ahora lo vivo, cómo lo transmito, qué es lo que finalmente Dios quiere de mí, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 5 y ahora viene una sección dentro de esta misma carta en la que no es, por supuesto, que sea el enfoque. A veces esta carta es muy dura y a veces se juzga justamente muy fuerte, ¿no? Particularmente esta sección de este capítulo en la que habla acerca de las riquezas y de los ricos y de la gente que pudiéramos catalogar como ricos, ¿no? Porque finalmente la riqueza es algo hasta cierto punto ambiguo, ¿no? Yo me puedo sentir pobre comparado con alguien, pero ese alguien se puede sentir pobre comparado con alguien más. Entonces, podríamos decir, siempre hay alguien más rico que tú, siempre hay alguien más pobre que tú. Finalmente, el dinero no determina muchas veces la riqueza real. Y bueno, no es, por supuesto, que Dios esté en contra de la riqueza como tal. Ya hemos hablado que Abraham, Isaac, Jacob en su momento pasaron carestías, pero también pasaron momentos de gran bonanza, ¿no? O sea, por supuesto que los reyes, David, Salomón, fueron hombres de muchísima riqueza. Entonces, de hecho, en ciertos casos es una consecuencia de andar caminando de acuerdo a la Torah. Pero el enfoque yo creo que le quiere dar Jacob, y entendiendo más el momento que él está viviendo, en el que realmente el grueso de la población era una situación complicada. O sea, realmente en los días de Yeshua, en los días de Jacob, el grueso de la población se encontraba, podríamos decir hoy, en el estado de pobreza, ¿no? En el estatus social verdaderamente de pobreza. O sea, la clase media no era algo así como notable o era así como lo principal. De hecho, la clase media como que se desarrolla muchos siglos después, o sea, es más bien como un concepto más occidental, ¿no? Pero en aquellos días la gente que tenía oficios, pues aunque en muchos casos podríamos decir que no les faltaba nada, tampoco de ninguna manera les sobraba, ¿no? Entonces era una vida complicada, era una vida ciertamente también enfocada al trabajo manual, al trabajo de campo, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, pues muchos de los judíos han desarrollado muchos oficios y bueno, y de eso se han valido, pero siempre ha sido un trabajo arduo. Y bueno, pues cuando llega justamente todo este dominio en los días de Jacob por parte de los romanos, pues sabemos que la opresión era sumamente fuerte, los impuestos eran sumamente fuertes. Si hoy nos quejamos de los impuestos, no quisieras vivir en aquellos días, porque sí era algo, era complicado. Entonces, finalmente, como en todas las generaciones, siempre ha habido pobres, dijo Yeshua, los pobres siempre los tendrás, pero también siempre ha habido ricos. Entonces, la riqueza contra la que se enfoca, llamémosla aquí Jacob, es una sección más bien enfocada a la riqueza opresora. Y más que la riqueza opresora, el enfoque de la injusticia, que eso es uno de los pilares de la Torah, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver la Torah en cuanto a estos designios sociales es la equidad y la justicia, ¿no? El decretar juicios justos se reitera una y otra vez. Y sobre todo el enfoque de este punto es la perspectiva de lo que tiene el dinero, de lo que es la riqueza versus el olam haba, o sea, versus el mundo por venir, ¿no? Ese es el verdadero enfoque que necesitamos tener con respecto al dinero. No quiere decir que el dinero no sea importante, no quiere decir que no pensemos en las cosas pues terrenales, porque finalmente seguimos y vivimos aquí y los necesitamos, o sea, no es una cuestión de capricho, muchas veces es una necesidad, pero nunca perder la mirada, el objetivo de decir, ok, esto cuánto vale realmente a largo plazo y esto cuánto va a valer más, ¿no? Entonces, ese es el enfoque correcto y tenemos que reconocer que las riquezas representan un obstáculo adicional y también significativo, ¿no?, para entrar al reino de los cielos. Y eso no lo digo yo, Yeshua mismo lo estableció como un principio de vida. O sea, él dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero, ¿qué perseguimos habitualmente en este mundo? ¿Por qué salimos a trabajar? ¿Por qué muchas veces estamos así pensando, afanados? Por la riqueza, ¿no? O sea, y bueno, entonces es difícil que entre un rico, pero yo de todas maneras lo busco. Como quien diríamos, pues nos gusta ponernos la difícil, ¿no? O sea, como que, ¿por qué nos gusta complicarnos la existencia? Bueno, tampoco se trata de decir, pues me quedo pobre para asegurar el cielo. No, porque tampoco es así. Entonces vamos a ver ahorita más bien el enfoque que le da Jacob, hacia qué punto nos va a llevar. Entonces, bueno, dice en el verso 1, y como les decía, Jacob como buen judío, muy directo, les dice aquí, vamos ahora ricos. Ah, así, sin más. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán, ¿no? Es como un mensaje muy típico de los profetas, ¿no? En cuanto a lo que ha de suceder y en cuanto a lo que es la expectativa de lo que va a suceder. Entonces, habíamos estado hablando, ¿no? Jacob nos había estado diciendo sobre no te gloríes del día de mañana, como que no hagas estos planes, mañana iremos y comerciaremos y venderemos y haremos. Dice, porque no sabes lo que traerá el otro día, no sabes qué te espera, no sabes si vas a amanecer. Entonces, mejor di si Dios quiere, si el Eterno lo permite, Bezrat Hashem, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Ahí sí, ¿no? Pero que cuando hay dinero es mucho más fácil echar a volar la imaginación y hacer planes y decir y hacer y voy a hacer tal. La verdad es que es así. Cuando tenemos dinero es mucho más fácil planificar y olvidarse por ende de Dios. Entonces la palabra que dice aquí Jacob es, miren, lloren y aúllen porque vienen miserias. O sea, vendrá un momento en que no habrá esto. Y pues el dinero nos puede cegar a veces ante la realidad de un futuro que no siempre va a ser muy prometedor, ¿no? Entonces, yo creo que Jacob tiene aquí en mente estos postreros días, que no es el único, Pablo también habla, Juan también habla de ellos, donde vendrá un juicio y donde finalmente el dinero, ¿qué va a ser el dinero? ¿Qué podríamos ofrecerle a Dios cuando estemos delante de Él? O sea, ¿de cuánto será la mordida, ¿no? ¿De cuánto creen que será el soborno, ¿no? ¿De cuánto será el cañonazo para que, ¿no?, como decía un profesor que nos, bueno, pues yo no sé por qué nos enseñaba eso, pero decía, me dice, mira, nadie aguanta un cañonazo de 100,000, ¿no? Tú agarras, abres el portafolio y pum, ¿no? Así por un directo, dice. Está, en ese tiempo, ¿no? Pues yo creo que ahorita ya ves 100,000, no, pues ya se queda cortísimo, a 100,000 ya no es nada. Pero dices, pues ¿quién va a abrirle el portafolio ahí a, pues, al Eterno, al juez, al rey de todos? Así de, pues aquí no vale nada, ¿no? Es como Pancho Dólares, ¿eh? O sea, no va a servir de nada todo lo que tú puedas ofrecerle, sí es cierto. O sea, en la perspectiva eterna, ¿qué es el dinero? Estando delante de él, ¿qué va a ser el dinero? Es como aquel, no sé si se han imaginado, que llega a una isla desierta y desentierra y se encuentra ahí, no sé, pues lingotes de oro y joyas y dólares y todo. Pero está solo, o sea, está en una isla. ¿Eso de qué sirve, de qué vale? Solo es pensar, cuando me rescaten voy a ser millonario. ¿Y si no te rescatan? Pues eres el millonario más solo, o sea, no tiene nada así. Sí, o sea, terminarías usando, pues yo creo que ahí como desechables, como papel de baño, los billetes de $100 o algo, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, dice por eso el verso 2, en esa óptica, en esa perspectiva de estar delante de Dios, en esa perspectiva del mundo por venir, dice, vuestras riquezas, dice, están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿no? Entonces, bueno, pues como que Jacobo usa un lenguaje así, le digo, muy dantesco, ¿no? De horror, así como de que la lengua es un veneno y un infierno, y luego aquí lo pone así como, devorar a vuestras almas como las carnes como fuego, o sea, como que son palabras así que causan, que buscan causar como un impacto, ¿no? De decir, wow, o sea, esto está fuerte, o sea, esto no es un juego, esto es verdad, esto es cierto, ¿no? Entonces, les decía yo sobre la perspectiva de la eternidad versus la temporalidad del dinero. Porque es real, o sea, esto no es algo que tampoco tengamos que decir, pues sí, sí, cuando esté allá en la presencia de Dios. O sea, ha sucedido delante de nosotros, no han pasado crisis, situaciones económicas en países, Venezuela y otros, que de pronto así, pum, o sea, el dinero se esfuma en cuestión de semanas, ¿no? O sea, ya no vale nada. O sea, no vale, así como que es que dices, es que no es posible. Pues sí es posible, ¿no? Finalmente, el dinero cada día es más, pues, virtual, ¿no? O sea, es más efímero hasta materialmente hablando. O sea, prácticamente lo que hoy tenemos por dinero es un sistema solamente que te dice que está en una pantalla, porque de ahí en fuera no hay nada. Pero no sé si ustedes han imaginado esta cuestión, pero quiere llegar al cajero, metes la tarjeta o metes la aplicación y pues que dicen que no hay nada. Y pues si no hay nada y vas y pues ¿qué le vas a decir al pobre cajero? Dices, no, pues yo tengo aquí una semana que entré a trabajar, ¿no? Así todavía estoy en capacitación, o sea, a ver, déjeme ver a quién le digo, o sea, y de ahí no vas, o sea, a lo mejor de ahí no sales y de ahí no pasas ni de la ventanilla, ¿no? Y dices, pues devuelven mi dinero, pues quién sabe dónde está, o sea, pues está en una maquinita, pero la maquinita, ¿qué cree? Que se descompuso así como la bocina y pues ya. No hay manera, se fue el sistema y pues se fue el sistema y sácalos del sistema, amigo. Entonces el dinero es más virtual y ficticio que nunca así en la historia. Entonces, Yeshua ya había instado esta idea sobre no hagas tesoros aquí en la tierra, porque finalmente eso es efímero, ¿sí? Y eso pierde su valor, ¿no? Y me habla mucho esta idea que dice que están enmohecidos y que las ropas se llenan de polilla, porque finalmente la acumulación prácticamente de cualquier cosa tiende a perder el valor del objeto mismo y tiende, por supuesto, a depreciarse, ¿sí? O sea, tiende a depreciarse. Y bueno, los que vivimos en este tipo de climas no van a poder confirmar que de repente sacas alguna prenda y ya está toda enmohecida. Dices, ¿quién se metió aquí o cómo es posible? Dices, pues es que sí, o sea, si no lo usas, o es demasiada ropa, o es que no le das el uso debido, se termina echando a perder, o sea, no te sirve de nada, ¿no? Hay gente que llega a vivir de otros lugares aquí, que es un clima muy caluroso, y con sus abrigos y sus chamarras, yo nada más los veo así como de, ah, sí, o sea, esto no te va a servir en un ratito más, ¿no? O sea, y bueno, esa es la idea, dice, el oro y la plata se van a enmohecer, o sea, simple y sencillamente de estar tanto tiempo guardado, la cuestión es que no va a servir. Y eso nos hace pensar, ¿no? A lo mejor en cuánto retenemos, cuánto acumulamos, cuánto guardamos, cuánto se va a enmohecer justamente así. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas es decir, ¿cuánto desperdicio? ¿Cuánto perdí de todo esto? ¿Qué oportunidad perdí de haber invertido en el reino de los cielos? Porque la palabra dice que el que le presta al pobre le presta a Dios. Entonces es como la mejor oportunidad para justamente hacer una riqueza permanente, una riqueza verdadera. Y al final vamos a cerrar pensando en eso. Y dice en el verso 4, dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Entonces, no es que esté prohibido ni que esté mal el tener el deleite en este mundo como tal, pero no puede ser la finalidad, ¿no? La palabra disoluto tiene que ver con alguien que es entregado propiamente hacia los vicios y al placer que comentábamos en el capítulo 4 sobre el hedonismo. ¿Se acuerdan? Esta vida centrada en uno mismo, solo en el placer. El dinero provee todo eso. El dinero te da esa gran oportunidad justamente de llevar una vida enfocada en ti y en los placeres. Así es. Pero bueno, aquí echa en cara algo muy directo Jacob, ¿no? El abuso, dice aquí, la injusticia, ¿no? De, como siempre suele darse, o sea, el rico capaz de poder, digamos, influir o, en este caso, como dice aquí, incluso explotar en esta cuestión, en estas circunstancias, a los más necesitados. Y bueno, pues es uno de los principios de la Torah, de no retener el jornal, ¿no? Se pagaba de día en día, entonces bueno, pues hoy sí, hoy se paga la quincena o al mes, como sea. El punto es, no retengas lo que sabes que es de él, ¿sí? Porque dice aquí, ellos clamarán y Dios los escuchará. Entonces, pues hoy, lamentablemente, estas incluso empresas transnacionales, ¿no? Que ya se han expandido como imperios. O sea, si lo viéramos en otra perspectiva, estas empresas son casi imperios, ¿no? Porque tienen su bandera en todos lados, son pues prácticamente conquistadores, ¿no? De naciones, de ciudades. Y en muchos casos, qué difícil es el sobresalir estando ahí, el poder decir, de aquí voy a crecer, porque muchas veces el mismo sistema no permite que las cosas sean así. Entonces, ¿qué es lo que dice y lo que insta aquí Jacob al decir el Señor de los ejércitos, Adonai Sebaot? Es un término que implica como que Dios va a entrar en acción. O sea, Dios no está cruzado de brazos como viendo, sino realmente en algún momento Él va a tomar acción por toda esta injusticia social. Entonces, la Torah insta una y otra vez sobre los aspectos de justicia social, de ayudar al pobre, a la huérfana, al huérfano, a la viuda, al desvalido, al levita que habitar en tus ciudades que no tuviere sustento, por supuesto pagar al jornalero. O sea, muchos de los aspectos que habla la Torah tienen que ver con una sociedad justa, ¿no? El hacer lo correcto. Entonces, aquí en este caso, pues, aquellos ricos que habían vivido de toda esta opresión, dice aquí, están engordando el corazón para el día de la matanza. Es un término también muy ad hoc de aquellos días, en la idea de lo que se hacía con los animales para los banquetes, ¿no? Tal cual, pues se les engordaba para el momento especial, ¿no? ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Dijo, tu padre mandó matar el becerro gordo porque llegó tu hermano y pues le hizo fiesta, ¿no? Entonces siempre había así como el becerro, el especial, el gordito para los momentos así. Y dice, bueno, el corazón como se engorda, ¿no? La manera de decir el corazón se engorda es porque el corazón es la cuna de los deleites. Ahí es donde muchas veces buscamos. Y dijo Yeshua, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las corrupciones, en fin, muchísimas cosas. Entonces, es una cuestión como paradójica. Sabes que estás siendo engordado, pero para tu propio mal. Para el día de la matanza, para el día de la justicia, para el día que venga el juicio, ahí sí ese dicho de lo bailado y lo comido, lo no sé qué, como dice, bueno, eso que nadie te lo quita, ahí sí se lo van a quitar, porque ahí sí se les van a pagar la factura de todo y de todo lo que no, de todo lo que retuvieron que no correspondía, ¿no? Entonces, les digo, pues ha sido una sociedad, hemos sido una sociedad centrada en el consumismo y en muchos de estos cuestiones que se permiten, pero pues al final como que todos somos parte de un sistema así y cada uno tenemos que hacer lo que sabemos que es correcto a la luz de la Torah en lo que nos corresponde hacer, ¿sí? Entonces no se trata de tener un rencor ahí social de pues ahora que pase vamos a saquear las tiendas, porque pues eso tampoco es justicia, o sea, eso por supuesto que tampoco es la solución y eso es lo que ha sucedido. Este fenómeno se ha ido repitiendo en otros lados, ¿no? De viene un huracán, se rompen los cristales y llega la gente y pues saquea todo, ¿no? O sea, y les preguntan, ¿por qué estás robando? No, es que es para comer. Dice, oye, pero eso es un jet ski, o sea, no, bueno, pero pues es que, pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué comen? O sí, pues explícame, o sea, ¿cómo es? ¿No? Es una pantalla plana, pues es para comer, pues ¿qué? Entonces, y eso es porque hay un resentimiento social, hay un resentimiento de la sociedad hacia las empresas. Entonces hace como un círculo vicioso porque la empresa dice, no, pues yo voy a tratar de cuidar, de protegerme todos mis recursos y todo lo que tengo. Y la sociedad que dice, pues yo voy a tratar de robarme todo lo que yo pueda, ¿no? Así como que si pudieran llevarse los asientos del cine se los llevaban, yo creo, pero bueno, no se puede. Entonces, por un lado tiene que empezar esto, ¿no? Lo que nos corresponda a cada uno, tenemos que hacerlo. Y tenemos que cambiar en lo que nos corresponda. Ahora dice el verso 6, fíjense qué interesante este pasaje que dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. O sea, puede ser dos perspectivas de esto, ¿no? como les decía, y en los días de Jacob no había como tal una clase media así identificada, ¿no? Y tú eres de clase media, eso no existía. O sea, prácticamente el grueso de la población eran pobres. Y unos cuantos más, unos cuantos menos, pues eran los ricos. Y para ese tiempo la clase alta, la clase aristocrática, estaba principalmente identificada por los saduceos. ¿Se acuerdan? Los saduceos eran la clase rica, la clase así de aristocracia. Eran justamente los que tenían el control del templo. Y fueron ellos quienes enjuiciaron a Yeshua. O sea, quienes entregaron a Roma al Mesías, pues fue primeramente por el filtro de los líderes del templo, por los saduceos, algunos de los fariseos, pero principalmente los saduceos, que era la gente rica. Entonces, yo no puedo dejar de pensar que este pasaje va como muy orientado hacia este tipo de personas, hacia ellos, porque sí, evidentemente, pues tenían trabajadores, tenían sus fincas, tenían sus campos, tenían extensiones enormes de territorio, y pues a trabajarle todos para ellos, ¿no? Para esa persona. Entonces, bueno, aquí también, les decía yo, como que es un guiño, ¿no? Así hacia estas personas que condenaron, porque dice al justo y él ni siquiera les opone resistencia, ¿no? Y también puede ser otra perspectiva en el sentido de que, pues a veces, ahora sí diríamos, pues ¿qué puede hacer el pobre, no? Pobre, pobre, porque no tiene manera de... no tiene los recursos, no tiene las herramientas, no tiene los contactos, no tiene, pues, ¿no? Algún día les comentaba este caso de una persona a la que metieron en la cárcel, una señora que robó literal sí para comer, ahí sí, en un pueblito, y le llegan los abogados de la empresa transnacional así, y de pues a la cárcel así, pues hasta que causó esto indignación, hasta que la gente dijo, oye, pues se robó creo que unas manzanas y no sé qué, o sea, pues tiene 7 hijos o 5 hijos. Pues ya dijeron, bueno, está bien, no la vamos a meter a la cárcel, pero que los pague, ¿no? Dijeron, bueno, okay, o sea... son situaciones que dices, es difícil que una persona pobre prevalezca, ¿no? Y dice aquí, ahí dice, habéis condenado y dado muerte al justo y él no los hace resistencia, ¿no? Qué difícil es lo que hizo Yeshua justamente, ¿no? O sea, en una situación de injusticia quedarnos callados, ¿no? O sea, quedarnos así como de, bueno, él dio en ese caso, en este sentido, testimonio, dio ejemplo de esto, ¿no? No quiere decir que nosotros no tengamos que hacer absolutamente nada, ¿no? Porque tampoco esto debe ser visto como de, bueno, pues deja que te opriman, deja que te exploten y pues ya hasta que suceda algo. Bueno, no, siempre que tengamos la posibilidad de mejorar nuestra propia situación, pues tendremos que buscarlo, ¿sí? Dice en el verso 7 ahora, hablando justamente porque cuando pues ves todo esto, injusticia, estas situaciones, pues que está difícil... no sé si dicen, no llegas a la quincena o la quincena dura más, como que luego la quincena tiene más días, ¿no? De lo que dicen. No sé si se me acortó el depósito o se me alargó la quincena, ¿no? Porque como que pues, algo raro pasa, pero no alcanza. Dice aquí el ejemplo, fíjense, tengan paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Ahí sí no hay más. Dice, hasta la venida del Señor. O sea, no dice, hasta que venga un nuevo gobierno y ahora sí que les dé, haga justicia o que llegue el sindicato de quién sabe cuál. O sea, la verdad es que no pongamos nuestras esperanzas en la justicia terrenal impartida por el hombre porque va a ser decepcionante en algún momento, ¿no? O sea, no va a ser suficiente. Y la verdad es que, ¿quién podría decir esto es lo justo, esto te toca a ti? O sea, ¿quién diría? Si nos pusiéramos nuestro propio sueldo, ¿cuánto nos pondríamos? A los no sé cuántos meses ya andaríamos diciendo, no, siempre no, un poco más, ¿no? O sea, siempre necesito más. Entonces, aquí pues la verdad es que a veces lo único que queda y que nos puede justamente generar un mejor carácter es sé paciente. O sea, sé paciente, ¿sí? Porque lo que buscamos y lo que anhelamos no nos lo va a dar el hombre, no nos lo va a dar una empresa, no nos lo va a dar... un gobierno, no lo va a dar el Eterno, no lo va a dar el Mesías. Y pone como ejemplo lo que dice ahí mismo en el verso 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, generalmente eran las dos temporadas de lluvia que generaban entre 2 y 3 cosechas en el año, ¿no? De acuerdo a qué tipo de frutos eran los que había. Pero, pues es algo muy que hemos olvidado, porque además, pues no somos pues una sociedad agrícola, somos más citadinos que nada, ¿no? Entonces, habla aquí de un aspecto que en aquellos días sí era muy entendible y muy fácil de ver, y era la paciencia que tenía que tener un agricultor para que justamente lo que había sembrado pudiera cosecharse. Y dependía de factores que no estaban a su mano, que no estaban en su control. ¿Quién puede controlar cuánto llueve? O sea, ¿qué cantidad llueve o cuánto llueve? O sea, eso está totalmente fuera. Digo, aunque ahorita dicen que ya bombardean con quién sabe qué y que ya cae, pero bueno, así como que digas esto lo sabemos hacer todos los días, no. Entonces, realmente son factores que dependen de un tercero, en este caso del Eterno, y el único que quedaba como agricultor, ¿qué era? Pues esperar, ¿no? Porque además, aunque llueva y llueva y llueva, por supuesto que no puedes acelerar así de una manera extraordinaria el proceso de crecimiento de una planta, de un árbol, de un fruto. O sea, eso no lo puedes hacer. Entonces, lo único que queda es saber que hay que esperar y que cada cosa lleva su tiempo. Entonces, aquí en este caso, el consejo, el llamado de Jacob es, por tanto, hermanos, tengan paciencia. ¿Cuándo? Hasta que venga el Señor. Entonces, ni hablar, ¿qué les puedo decir? Tanto para mí como para todos es, aguantemos, seamos pacientes, ¿no? No hay más. Y esta referencia de la lluvia temprana y tardía es justamente una idea de conexión con las dos venidas del Mesías, ¿no? La lluvia temprana y, por supuesto, la lluvia tardía. Dice el verso 8, tened también ustedes paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Entonces, bueno, pues no parece mucho consuelo cuando estamos en problemas, cuando somos los pobres, cuando no alcanza la quincena, ¿no? Cuando le tienes que estar haciendo así a la pasta de dientes para que salga hasta la última, ¿no? Pero por el momento el consejo es, ya vendrá su recompensa, o sea, el Señor regresará y dice que dará a cada uno conforme a sus obras. Entonces también eso es una perspectiva que no debemos olvidar. O sea, decir, bueno, pues sí es cierto, o sea, todo esfuerzo tiene su recompensa. El ser paciente, el soportar, el aguantar todo esto, este entorno de injusticia, también la verdadera paga llegará ahí. Ahí sí te va a llegar el aguinaldo acumulado, ¿no? Así va a ser retroactivo de todo lo que... Entonces, no te preocupes. Si algún día saliste mal de algún trabajo, no, pues que no me liquidaron bien y no me dieron y no me... No. Lo que sea, ahí hay un ángel que está checando. Así. Ahí es el contador, ahí va a llevar las cuentas de todo y cada uno del déficit que nos quedó. Como dice, ¿no?, el Salmo, o sea, sembramos con lágrimas, cosecharemos con alegría, cosecharemos con risas. Entonces, pensemos en esa gran cosecha que está por venir, pensemos que la venida del Señor está cerca. Y fíjate, si esa era la perspectiva de Jacob, esa era la perspectiva de Pablo, esa era la perspectiva de Pedro, que ellos decían, no, está a la vuelta de la esquina. Bueno, yo creo que, y eso ya hemos hablado, que ¿por qué pensaban ellos eso? O sea, ¿por qué podían decir ellos eso? Y pues, oye, pasaron 2000 años, o sea, como, pues tan cerca no estaba Pablo, ¿no? Tan cerca no estaba Jacob. Porque yo creo que eso es la evidencia de una fe sana. La evidencia de una fe sana es una persona que cree que en su generación el Mesías regresará. La persona que se siente y dice, mi Señor tarda en llegar, inequívocamente le va a terminar pasando lo que en esa misma historia. Ah, pues me voy a poner a comer y a beber y a golpear a sus consiervos y en fin. Porque esto tarda todavía demasiado. ¿Sabes qué? Por salud espiritual, lo mejor que podemos hacer es pensar, me va a tocar. O sea, esto me va a tocar a mí y no le va a tocar ni a mis nietos. Ni, o sea, esto es para mí. Eso es lo que pensó Jacob, eso es lo que pensaba Pablo. Él mismo pensaba, los que estemos vivos, ¿se acuerdan? Dice, los que hayamos quedado, veremos al Señor regresando en la nube. Él dijo, yo lo voy a ver, a mí me va a tocar. Así de seguro estaba, así tendríamos que estar nosotros y no pensar, ¡ay, no! Pues si ellos que pensaron, se tardaron un montón, han hecho otros 2000 años. Lo peor que podemos hacer en nuestra fe es alimentar esa idea. Y de cierta manera podemos pensarlo como una mitzvah, como un mandamiento, el considerar que la venida del Señor está cerca de cada uno de nosotros. Y si no es así, finalmente, pues no sabes cuándo vamos a estar nosotros con Él. O sea, no es que Él venga, sino que tú vas. Entonces, pues ahí sí, no es exactamente lo mismo, pero al resultado llegas al mismo punto. Entonces, pues puedo decir, sí, a lo mejor tienes razón, ¿sabes qué? Ya me dijo Dios que se tarda 840 años. pero sabes que tú te vas mañana. Así de, a ti te quedan 5, 4, 3, 2, ya. O sea, no hay más para ti. Entonces, pues es que te preocupas. O sea, mejor preocúpate tú por el día de hoy. No por cuánto se va a tardar. Pues eso, ¿qué? Lo que importa es más bien cuánto nos queda a nosotros. Y eso no lo sabemos. Ahí sí tampoco. Dice el verso 9, hermanos. Fíjense, ahora viene así algo habitual. Cuando no tenemos dinero, cuando estamos viendo las injusticias de la vida, cuando ya hablaba de que no murmuremos y todo esto, dice... Hermanos, no se quejen unos contra otros, ¿no? ¿Qué nos conocerá, no? Para que no sean condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. Bueno, pues es que, híjole, ¿cuándo no nos quejamos en la vida, no? Nacemos llorando, ¿no? ¿Por qué me sacaron de aquí, no? Así estoy encuerado, sin todo un montón de frío, y este señor o señor que me está aquí cargando, ¿qué pasa? Nos nacemos quejándonos. Y no sé si, bueno, no nos debemos morir quejándonos, pero dice, hermanos, ya no se quejen unos a otros, ¿no? O sea, así de pitufo gruñón, ¿no? O sea, de odio la vida, odio no sé qué, ¿no? Ya llegó la primavera, odio la primavera, ¿no? Es que ya empezó el invierno, odio el invierno. Entonces, y de, híjole, qué complicado, ¿no? De repente, yo creo que pitufo gruñón era así como un adolescente de esta época, ¿no? Más o menos, ¿no? Así como que, bueno, pues entonces, ¿qué quieren, no? Así como, no están contentos. Entonces, pues dice aquí, para que no sean condenados. O sea, finalmente el cúmulo de quejas va a generar en nosotros también una condenación hacia nosotros mismos. ¿Sí? Entonces es fácil quejarse, o sea, ahí sí no hay más. Y ya había dicho en el capítulo previo, ¿se acuerdan? Hermanos, no murmuren los unos de los otros, porque el murmura del hermano juzga a su hermano y pues ya estás cayendo en ser un juez. Ahora dice, no murmures, no te quejes. O sea, en otras palabras, es como, pues bueno, no seas el tóxico del grupo, ¿no? O sea, no hagas el mal ambiente siempre, porque es que nunca falta. O sea, no hay lugar donde trabajes, no hay, pues prácticamente lugar en donde estemos, no hay congregación, no hay grupo donde no haya una queja de algo, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor al revés? O sea, ¿por qué no mejor ver... ser aquel que genere el ambiente positivo, el que vea el lado bueno, el que tenga la perspectiva pues hacia lo eterno, hacia lo correcto, ¿sí? Finalmente hay un testimonio muy claro en la palabra de qué sucedió con el pueblo de Israel ahí en el desierto. O sea, primero todos saltando de alegría, pandereando, felices, ¿no? Echó a la mar los carros del faraón y todas las canciones y todo es así, ¿no? O sea, esto es lo máximo. O sea, salimos de Egipto, ¿qué más podemos pedir en la vida, no? O sea, de allí y ya. O sea, hasta aquí nos hubiera sido suficiente. Ajá, sí, de allá y no, claro que sí. Y ya luego al rato, no tenemos agua, no tenemos esto, mejor nos hubiéramos quedado, extrañamos los puerros, las cebollas, la carne, esto, el otro. O sea, hasta que, ¿qué pasó? ¿Cómo concluyó esa triste historia? ¿En qué concluye esa historia? Que Dios es paciente, pero también llegó un punto en que dijo, ya. O sea, ya, hasta aquí ya. O sea, les voy a cumplir sus dichosas quejas. ¿Se quieren morir aquí en el desierto? Aquí se van a quedar, así. O sea, no va a entrar ni uno, excepto Josué y Caleb, ¿se acuerdan? O sea, prácticamente, pero... O sea, de aquí no pasa nadie. Entonces, Gulup, o sea, así como que de repente dices, ay, pues te andas queje y queje, no te gusta la chamba la que tienes, pues te vas a quedar sin chamba, ¿no? No te gusta no sé qué, pues te vas a quitar eso. Y entonces ya al rato vas a ver que Tomás te va a seguir quejando, pero ahora por no tenerlo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿No? Entonces dice aquí, por eso, hermanos, no se quejen unos a otros, porque eso trae al final condenación hacia nosotros mismos. Ahora, pues dice aquí, el juez está a la puerta. Si es una cuestión de injusticia, ya hablamos y dijo, sé paciente, porque hasta que venga el Señor. Él está a la puerta. No quiere decir que esté distante, que esté lejos, que no esté al tanto. Ahí está. Es una cuestión pues de saber esperar. Ahora dice como ejemplo para que digan, bueno, a ver, es que pues es muy fácil decirlo, Jacob, porque tú vivías en otro planeta, pues no. Fíjense, dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Adón, en nombre del Señor. Entonces, si se trata de quejarse, se trata de derecho a quejarse, dice, ahí están los profetas. Tú te vas de vacaciones ahí a Tulum cada 2 años, o sea, ni te estés quejando. O sea, ya hubieran querido ellos tomarse las vacaciones que tú te tomas, aunque sea ahí Acapulco en la azotea o no sé, o sea, lo que sea, pero ya quisieras, ya quisieran ellos haber tomado lo que nosotros tenemos, las comodidades que hoy tenemos, ¿no? Yo creo que para la gente de esa generación, cualquiera de nosotros sería una persona rica, ¿no? Si entraran a nuestras cocinas o entraran a un buffet de los que hoy hay, dirían, pues, ¿dónde está Salomón? O sea, o cómo, o sea, pues, ¿dónde? Sí, pues aquí va a entrar Salomón, ¿no? Porque, pues, o sea, tanto platillo, tanta comida, así de esto no puede ser, ¿no? Entonces, dice aquí, bueno, pues piensen, o sea, piensen que no son los únicos en el universo que están sufriendo. O sea, consideren a los profetas, que además ellos sufrieron, ¿por qué? Por hablar la verdad, por hablar el nombre del Eterno, por testificar de Él. Muchas de nuestras aflicciones a veces son malas decisiones, por nuestras propias transgresiones, por nuestras malas, pues, consejos que hemos tomado. O sea, ese es muchas veces el fruto de nuestras aflicciones. Y no por estar compartiendo y hablando y perseguido, y lo, para nada, ¿sí? Por eso dice ahí también, ahí dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Híjole, ¿y será cierto o no? ¿Tenemos por bienaventurados a los que sufren? Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero debería de ser. Dice, habéis oído de la paciencia de Job, de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces decíamos, bueno, realmente, si somos honestos, no podemos sentirnos bienaventurados cuando estamos sufriendo, ¿no? Ni lo vemos como bienaventurados. El que trae un dolorón de muelas, oye, bendito seas, ¿no? Qué bueno que... o no, no, así no. O no sé, no me alcanza. Estoy así que de... ¿Cómo estiramos el gasto? ¿Cómo le hacemos? Échale más agua a los frijoles, a ver qué hacemos. Pues eres bienaventurado. No nos sentimos bienaventurados en medio de la aflicción, sino todo lo contrario. Entonces, una vez más, o sea, pone testimonios de hombres reales de la vida como tal, de decir, hey, o sea, no eres el único que ha sufrido, pero espérate a ver el final de la película. O sea, acuérdate que esa es la cuestión. Nosotros vemos la vida a veces en fotos, ¿no? De hecho, la vista, ahorita que traigo mal el ojo, me doy cuenta que es como que en realidad no vemos en una secuencia completa, sino que vemos como en imágenes. Y nuestro cerebro completa los pedacitos, ¿no? Entonces, la vida en cierta manera es una película que solo vemos en espacios de fotografías. Entonces, no sé, es como cuando de pronto no ves a alguien en cierto tiempo o así, y como que te queda la última imagen, ¿no? De cómo era, cómo estaba, ¿no? Entonces, es como una foto. Después lo vuelves a ver y es como otra foto. Y luego lo vuelves a ver y es como que otra foto, ¿no? Entonces, la cuestión es, no te quedes con la perspectiva de la foto como si esa persona fuera así, porque pues no se va a quedar así. Es una fotografía de ese momento y de ese tiempo, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver incluso con nuestra vida en la fe, porque a veces, les digo, tomamos la foto de una persona en algún momento en el que está mal, ¿no? Está aplejada de Dios, o está apartada, o tiene un problema, o se está bronqueando ahí con su esposa, o lo que sea. Y dice, no, pues es que está en esa situación. Pues eso fue un momento. Ya después eso cambió, y eso cambió, y eso cambió. O sea, la vida es constante movimiento, ¿sí? Entonces, de repente, cuando te pasa, ves tú mismo tus propias fotos y dices, ay, mira, pues no tenía tantas canas, vaya, me salieron por aquí, por acá y por acá. Y, o sea, todo va cambiando. Entonces, la perspectiva en el sufrimiento, en las situaciones de carestía, también tenemos que verlas no como pensar que solo es una foto, pero no es toda la película. Hay que esperarse al final. Esa es la cuestión de lo que nos dice aquí. Espérate al final. Y entonces ya puedes juzgar, ¿no? Porque pues, es hasta habitual, es obvio. Muchas veces, si estamos viendo justamente una película y estás viendo que el protagonista pues la está pasando mal o lo que fuera, pues como que hay algo en el interior que te dice, en algún momento eso va a cambiar. O sea, como que ahí no se va a acabar la película porque como que no me gustaría, ¿no? O sea, todos esperamos de cierta manera un final feliz, vamos a llamarlo así, ¿no? O un final justo o una cuestión así. Bueno, pues en la perspectiva de Dios no es tan distinto ese aspecto. O sea, si se espérate al final, no te salgas de la función y ya verás el final. Y ya verás qué pasa, ¿no? Pero lo que también es cierto, por ejemplo, en el caso de Job, famoso dicho de no pain, no gain, ¿no? Si no duele, no sirve. Si no hay dolor, no hay ganancia, ¿no? Porque es cierto, o sea, también cómo queremos obtener lo que es más si no estamos dispuestos a sufrir lo que es menos. O sea, tampoco sería lógico, tampoco sería justo, ¿no? O sea, que yo me meta a competir en las Olimpiadas y solo por estar ahí que me dieran la medalla de oro, pues hasta ni yo mismo me sabría. O sea, quedé en el último lugar, pero no importa, todos tienen medalla de oro, pues como que para qué entreno, ¿no? O sea, ¿cuál sería la motivación? ¿Cuál sería el reto? ¿Cuál sería el desafío? ¿Y cuál sería la justicia del que se mató y entrenó y desveló lo que, todo lo que sufrió por un objetivo si al final todos terminarían igual? Entonces, a lo que voy con esto, y esto es una idea que yo me parece que respalda la palabra, es al que mucho sufrió, también mucho se le dará. O sea, aquellos que han sufrido mucho, también mucho se les compensará. Porque la verdad, de pronto hemos visto vidas, personas que dices, ay, qué difícil esta persona, ¿no? O sea, qué difícil situación. Y como que dices una y otra, o sea, como dices, uy, qué complicado. O sea, y así es, o sea, que prácticamente es como de, bueno, es que así le tocó, ¿no? O sea, nació en esta situación, o le tocó un chico así, o le tocó un esposo así, o una esposa así, o sea... ¿Y cómo te explicas esas situaciones, ¿no? Me decía alguien de que, bueno, pues le pusieron un trasplante de riñón y ya a los 10 años ya lo rechazó, entonces está necesitando trasplante de riñón y una situación y otra situación y otra situación. Y como que dices, si eso quién lo controla, eso de quién depende, o sea, ¿qué tanto está en nuestras manos? No lo sabemos. Lo único que nos aferramos es decir, Dios es justo, la vida no es justa, al final Él va a compensar lo que en la misma medida o más de lo que sufrimos. Porque Dios no es deudor de nadie. Entonces nadie va a poder estar delante de decirle, yo sufrí, yo viví esto, no sé qué, porque, o sea, eso no va a suceder. Dios no es deudor de nadie. Entonces, el día que estemos delante de Él, no le vamos a poder reclamar nada. Yo esperaba más, ¿no? A mí me tocaba más. Créeme que no va a ser así. Pero tampoco menos, ¿no? Y eso me parece en una perspectiva más acorde a la palabra. Job sufrió mucho. Me parece que sí, ¿no? Se le compensó mucho, también me parece que también se le compensó lo que debía. Entonces, Job es un gran ejemplo de que el sufrimiento también tiene un límite, o sea, el sufrimiento también tiene un fin, o sea, también a veces es necesario verlo así, como dicen, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ¿no? O sea, también es cierto. Entonces, bueno, si nos tocara sufrir de aquí al último día de nuestras vidas, bajo la perspectiva eterna, es poco. Y la recompensa es mucha. Entonces, Job es un ejemplo de alguien que sufrió, llegó un punto en que después tuvo una recompensa. Y esperó, y esperó, y esperó. La clave del libro de Job es, y por eso hay gente que dice, 40 y no sé qué capítulos de Job, dice, no, pues ya mejor me leo del uno y me voy al último, ¿no? Así como para todo lo demás. Pero es que ese es como el chiste del libro. Por eso muy poca gente lo lee. Porque el tema del libro no es en sí el sufrimiento, sino la paciencia. Entonces, a lo largo de la lectura, se va desarrollando en nosotros mismos ese mismo ejercicio de, pues tienes que leerlo para que al final, el verdadero final tenga sentido para ti. Después de que caminaste todos los capítulos y todas las hipótesis que tanto los amigos de Job, como el mismo Job, como cada uno de nosotros pudiera haberse planteado, ¿no? De por qué pasó esto y esto y esto. O sea, la vida es así, ¿no? Nos vienen cosas que nos duelen, que nos afectan, que vemos en otros, y desarrollamos hipótesis de por qué pudo haber sido, ¿no? Pero acuérdense que lo que le da sentido al libro de Job es el primer capítulo, ¿no? O sea, si no supiéramos el primer capítulo, pues entonces sí nos quedamos como de ¿y por qué habría sido? Entonces cada quien llegaría a una conclusión totalmente diferente. Así estamos en esta vida. No tenemos el primer capítulo de nuestro libro de Job. Nada más empezamos a partir de lo que empezamos a sentir y que nos duele y que nos aqueja y que así. Pero ya llegaremos algún día a entender, pues es que en el primer capítulo estaba esto, pues con razón, ¿no? Y la paciencia es una de las virtudes más grandes que podemos desarrollar, que debemos desarrollar. Si logramos eso, prácticamente no hay algo que una persona no pueda lograr. Teniendo esta paciencia, prácticamente cualquier cosa es alcanzable. Prácticamente cualquier cosa es alcanzable, ¿no? Y bueno, dice ahí en el verso, nos quedamos en el verso 12, pero sobre todo, hermanos míos, y este versículo está un poco como entre paréntesis del todo el contexto, porque dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, estas palabras son prácticamente una réplica de lo que dijo Yeshua. Se explican un poco algunos de, bueno, ¿y por qué puso esta parte aquí, ¿no? O sea, como que va un poco fuera del contexto, de repente está hablando del sufrimiento, sí, la paciencia, y bueno, pero no juren, ¿no? Y podría ser el sentido es que cuando estamos sufriendo podemos decir muchas cosas, podemos ser muy dados a prometer y a jurar, y si tú me das, Señor, ahora sí voy a hacer esto, ¿no? Si tú me sacas de esta, ahora sí voy a, ¿no? Y ya estoy jurando y haciendo votos y todo. Entonces, pues aquí la perspectiva es de, mira, no caigas en eso. O sea, la misma desesperación o el mismo sufrimiento que no te haga jurar o prometer cosas que tal vez no puedas cumplir. O sea, cumple lo que tú sabes que esté en tus manos hacer. No está prohibido jurar, la Torah tampoco lo prohíbe, pero el cerco que establece Yeshua, y en la misma Torah dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, ¿no? O sea, es mejor no prometer que prometer y no tener la capacidad de cumplir. Entonces, la credibilidad se da simplemente pues, con el respaldo de nuestros hechos, en cómo vivimos, y no caer en estas desesperaciones de jurar y decir, y al final nos acarreamos peor, ¿no? Dice el verso 13, y bueno, pues muy de la idea de lo que viene hablando, ¿está alguno de vosotros, entre vosotros, afligido? ¿Está aquí alguien afligido por aquí? ¿No? ¿Todos felices? Sí, bueno, como hoy es Shabbat, no hay ningún afligido. Pues ojalá si fuera, ¿no? Que las aflicciones se tomaran Shabbat, pero no siempre le avises al corazón, ¿no? Así de, a ver, tranquilo, no, ay, si no te me pongas triste, ¿no? Así de, que hoy es Shabbat, ¿no? Así de, pero bueno, sí es cierto, la idea del Shabbat es no estar justamente triste. Pero bueno, si fuera el caso, dice, haga oración. Haga oración, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, en algún momento en esta vida estaremos en uno de los dos. O sea, tampoco vamos a estar toda la vida así en la depre y en la tristeza y en la aflicción y en la de, ¿no? Soy el más pobre de los pobres y, o sea, no eres el Job del siglo XXI, ¿no? Tampoco. Pero pues es como una receta, ¿no? Para estos dos estados de ánimo, muy ad hoc a nuestra época. ¿Estás triste? Pues, bueno, pues no salgas corriendo a curarte la depresión ahí, que comprando cosas o yendo al psicólogo que está más alejado de Dios que tú, o sea, comerte medio litro de helado, o no sé, o sea, cosas así de mandamos todo a volar, o sea, lo que te dice simplemente ora. No, pues es que no necesito oración, necesito dinero. Bueno, pues empieza por orar a ver si viene, ¿no? Pero lo complicado de esto es, el reto de esto es, cuando no tenemos las ganas, porque la tristeza, entre otras cosas, lo complicado de la depresión, porque, híjole, es una situación bien compleja, psicológicamente hablando, el tratar la depresión. O sea, sacar a una persona de depresión es como sacar a alguien que está así en el agua y tú desde aquí así como que es súper esfuerzo. Es porque justamente nos incapacita para hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? O sea, no nos deja con el ánimo de hacer nada. Entonces, eso es lo complejo. Entonces, aquí el reto es, aunque no lo sientas, hazlo. O sea, empieza por orar, empieza por orar, empieza por orar, ¿sí? Y yo creo que es cuando más debemos de reforzar la oración. Es cuando más tendríamos que ser conscientes de que lo que nos va a sacar de la depresión, pues no es que llegue ahí el sablazo del dinero, el tarjetazo o algo, ¿no? Sino realmente lo que a raíz nos va a sacar de la tristeza es la oración, ¿no? Bueno, de hecho, también lo dice, ¿no?, en otra carta, que bueno, la tristeza del mundo produce muerte, o sea, nos lleva hacia eso. Por eso es que cuando una persona está pasando un momento de aflicción o de tristeza y de repente, bueno, pues aquí está lo que quieres, niño, aquí ya te lo compré, ya no llores, ¿no? Ajá. Pero al rato va a ser otra cosa más y otra cosa más y otra cosa más. Entonces, en realidad, nunca terminamos y somos exactamente así los adultos, como un niño que se pone triste porque le faltó algo, pues los adultos exactamente igual. Entonces hay que tratar eso, digámoslo así, que de raíz. Y la oración nos da la perspectiva de esto. Por eso es tan importante. Por eso esta parte de la carta cierra, es como un círculo, que empezó hablando de los ricos y vean que su dinero no les va a servir de nada, porque pues en la perspectiva eterna que es el dinero, ¿sí? Y ustedes pobres, pues bueno, pues tengan paciencia. Entonces, ¿cómo podemos como cerrar eso? La oración nos da la perspectiva de todo eso. La oración nos da la perspectiva de la eternidad, del valor de la riqueza, de la paciencia en el sufrimiento, del objetivo que tienen los sufrimientos en la vida. Entonces, si no oramos, pues sí va a estar bien difícil, porque no va a haber dinero que alcance, no va a haber justicia que sientas que es perfecta, porque no vas a estar contento con lo que tengas siempre, porque tu felicidad va a depender una y otra y otra y otra vez de diferentes factores. Pero la oración es como lo que centra todas las cosas. Entonces, hasta de eso, esta idea, pues ahora la manejan mucho la psicología secular con el mindfulness y estas cuestiones, ¿no? Así como de tú entras en estado de armonía, medita, quién sabe qué, todo eso así. Digo, es como un acercamiento, ¿no? Como para que la gente que esté en eso, por lo menos, así como de a ver, tranquilo, tómate un Dalai, no sé qué, y como que, ok, ya todo, ¿no? O sea, pero bueno, esto tiene más de 2000 años o más en la Biblia, pues que ya estaba escrito para nuestros días, para nosotros mismos. Entonces la tristeza no se cura con tequila, se cura con oraciones, ¿no? O sea, ora. Ahora, la alegría, pues tampoco se cura yéndote a reventar el dinero de la quincena, ¿no? Porque los típicos memes de es quincena, venga de ahí, ¿no? Así como de, ¿no? Ahí está la carita de, ¿no? De viernes de quincena, ¿no? Y pues ya, ¿no? Ahí felices, ¿no? Y luego ya de lunes de últimos días del mes y ya. Entonces, ¿cómo el dinero nos puede llevar a estas dos perspectivas, ¿no? Está uno triste, está uno alegre, está uno triste, está uno alegre, está uno triste, está uno alegre. Y dice, no podemos vivir así, no podemos ser así. Entonces, bueno, la oración nos ayuda a todo esto. Pero también dice aquí, bueno, ¿estás alegre? Baruch Hashem, qué bueno. Demuéstralo, canta, nomás, si cantas gacho, bueno, también, ¿en dónde, no? Para no causar la aflicción al otro. Pero si no cantas también, pues en la regadera sí se vale, o sea, porque pues si tú estás muy alegre cantando y el otro se está afligiendo, pero si no cantas tan mal, pues dale, ¿no? O sea, está bien y eso va a generar también como que esta inercia de sentirte alegre también, ¿no? ¿Saben por qué las personas tristes, por ejemplo, escuchan música así como tristezona y depresiva? ¿Sí les ha pasado? ¿Hasta a ustedes les ha pasado, no? Cuando estás triste, así como que de repente quieres acá, así un rollo medio, todavía más depresivo, así como, échale limón acá a la herida, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Sí, ¿no? Lo que pasa es que se dice que lo que nuestro cerebro quiere es empatía. O sea, queremos como que sentir que alguien nos entiende. Entonces, cuando tú escuchas todas estas canciones acá de cuates deprimidos, dices, este compadre sí me entiende. O sea, como que nos sentimos a gusto con otros que se sienten igual que nosotros. Entonces, pues bueno, pues como en lugar de estar deprimiendo a todos, o sea, pues pongo música así como tristezón, entonces ya yo solito me siento apapachado. Pero aquí lo que dices, pues no pongas esa música, mejor ora. Dios sí te va a entender. O sea, Dios sí te va a ayudar. Dios sí comprende exactamente lo que tú estás sufriendo. Tú no le puedes decir, es que nadie me entiende. Bueno, pues a lo mejor tu esposa, tus hijos, ni no te entienden. Pero Dios sí te entiende. Dios sí te entiende. O sea, ahí no podemos decir que Dios no nos entiende. Y entonces en la alegría funciona igual. O sea, la alegría nos va a dar como el impulso también para muchas otras cosas. Entonces, la alegría también tiene que ser un estado que debemos dejar fluir en nosotros, porque hoy hay gente que pues se le olvidó sonreír, ¿no? ¿No? Hay gente que ha dicho que en sus bodas luego les duele la cara, y digo, pues, ¿de qué? ¿De ser tan guapo? ¿Qué? No, es que no había sonreído nunca tanto, pues, ¿dónde fue? Le digo, órale, pues, trata de sonreír más, trata de repente de avisarle a tu cara, pues, no sé, por lo menos en Shabbat practica o algo, pero sí, o sea, hay gente que no. Yo conocí una persona que su mood de vida era así de, yo no sonrío. ¿No? Así era, todas sus fotos, todo así, donde fuera así, era así. Como una perspectiva de muñeco de cera, ¿no? Como de tú, pero ¿por qué era así? Pero le dices, ¿por qué no? No, es que como que mi rollo es, yo no sonrío, o sea, así es mi vida. ¿Y esa qué religión es eso? Está rarísimo, pero así hay gente que ya es así, como que no, su rollo no es estar contento, ni alegre, ni manifestar emoción, ¿no? Entonces los jóvenes, la verdad, honestamente, están en ese rollo ahorita bien clavados, de que no les gusta expresar sus emociones porque se sienten vulnerables. Expresar una emoción es como manifestar vulnerabilidad. Entonces, lo que menos quieren mostrar es eso. No, yo aquí sí como que soy muy seguro de mí mismo. Entonces, ni contento ni alegre, como todo neutral. Entonces, pues la Biblia no habla de eso. O sea, la Biblia entiende y da por hecho que nos vamos a sentir tristes en momentos de nuestra vida. Y o sea, lo da por hecho, no es una cuestión de yo nunca y así yo siempre positivo, siempre no, y siempre like, y siempre quién sabe qué. Que luego vamos a hablar de esa cuestión del positivismo tóxico, que es una cochinada, pero la Biblia da por hecho que nos vamos a sentir tristes en algún momento de nuestra vida y alegres también. Porque si no es así, les digo, hay un problema ahí de fondo muy serio. Y luego dice ahí en el verso 14, dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Cual también es una situación de la vida diaria, ¿no? O sea, no es algo que digas, yo nunca me voy a enfermar, pues eso no existe. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Es un montón, ¿no? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, pues les digo, situaciones de la vida que Jacob entiende, que sabe que son habituales, dentro de las tristezas, dentro de las pruebas, dentro de las aflicciones, pues no van a faltar enfermedades, ¿no? Más bien, muchas veces son la causante de esas aflicciones, y a veces hasta de las pobrezas, ¿o no? Porque sí. Entonces, bueno, aquí nos da, no quiere decir que es la cura, pero sí es la perspectiva de lo que debemos de hacer. Y dices, llame a los ancianos de la quejilá, de la comunidad, ¿no? Y aquí sí quiero hacer un énfasis porque muchas veces, pues todos anhelamos o esperaríamos o quisiéramos de, oye, pues llámale al pastor, ahorita le pongo las manos y ya me ahorro la receta, ¿no? O sea, como de, es más barato que venga él, que no me cobra, a que venga el doctor que me cobra, además a domicilio, ¿no? Entonces, pero pues si así fuera, qué maravilla. Digo, yo también me encantaría a mí mismo o a cualquier otro, pues poder hacer esto. Pero a veces uno ni siquiera sabe si no te avisan, ¿no? Entonces digo, a veces a mí me encantaría tener el don de la clarividencia o de no sé qué, pero no se da o no sueño cuando una persona necesariamente está enferma. Entonces lo que te dice aquí es, no esperes a que vayan para ti o que te busquen o que Dios les revele. O sea, tú tienes que hablarle a los ancianos de la iglesia. Tú tienes que avisarle. Y esto no es algo que Jacob inventó. En la misma Torah, por ejemplo, ahí en Levítico, por ejemplo, cuando una persona tenía ciertos síntomas de lepra, se le llamaba al sacerdote, el sacerdote examinaba, cuando sanaba también se le llamaba. O sea, la cuestión es, tú tienes que tomar la iniciativa para esa sanidad y por ahí empieza, fíjate. O sea, no es casualidad como está escrito en la Torah las cosas. O sea, como que el primer paso para la sanidad es tener la iniciativa de quererlo hacer, de quererlo. ¿Se acuerdan que Yeshua le preguntó a un hombre, al famoso paralítico de Bethesda, le dijo, ¿quieres ser sano? Y diría, pues qué pregunta, así 38 años, así de pues sí, pero no, porque en realidad hay mucha gente que no quiere. O sea, como que no quiere salir de su propia problemática porque ya se enamoró de su dolor y de su problema y de su situación. Y ya cuando es hora de salir, ya no quiere salir de ahí. Entonces digo, sí quieres hacer un cambio en tu vida, sí quieres ser sano, sí quieres ser restaurado. Digo, sí quiero. Ah, ok. Porque hay gente que no siempre va a querer. O sea, lo vas a ver metido en problemas y en rollos y en cuestiones así complicadas. Dice, oye, pues es que mira, ven, pues acércate. O sea, pues vamos a orar, o por qué no vemos la palabra, o ven aquí al estudio, conecte. O sea, más te mando el link ya, o sea, como que ya más fácil, ¿no? Así casi. O sea, nada más escucha este audio, o sea, no hay problema. Nada, o sea, pero tengo broncas, que no sé qué, que échenme la mano. Dices, bueno, pues es que por ahí empieza. Entonces, el primer paso para buscar la sanidad es busca al Señor. O sea, la idea de buscar al anciano, al pastor, al rabino, en fin, era la iniciativa de quiero ser sano, ¿no? O sea, eso es lo primero. Y no a veces, pues también cae la otra parte, ¿no? La gente, no, pues es que ni siquiera oraron por mí, no, pues ya sabes, estuve a punto de morir así, de a 15 minutos de morirme y ni quien orara, nadie vino, ¿no? Así como, pues es que nadie sabía, o sea, también es como, ¿no? Entonces, ahora, esto no significa, que también esto se ha extrapolado este pasaje en grupos que dicen, no, cero doctores, ¿no? Los maten a los doctores aguas, ¿no? Porque no te quisieran ahí, pero es así de no, o sea, porque aquí dice, o sea, no nada más llame a los ancianos y con eso o se levanta o se muere, pero dice, no, pues ¿cómo? O sea, esto no sustituye el que cada persona tiene que hacer lo que también esté en sus manos hacer. O sea, no por eso no vas a ir con un médico o a un hospital o a la situación que fuera necesario. La cuestión es, y parte de la carta, como lo han ido viendo, es pon primero al Señor en tus planes, pon primero a Dios en todo, y entonces, bueno, lo que siga, pues ya tendrás que darlo con la confianza de que Dios estuvo ahí primero, ¿no? Y finalmente dice, bueno, únjale con aceite en el nombre del Señor, porque era la manera simbólica del Ruach HaKodesh que está sanando a esa persona, que también se acuerdan que la palabra del Espíritu tiene que ver con consolador, ¿no? Les enviará el consolador. Entonces, pues sí, a veces la persona que está enfermita pues también necesita, pues es entendible, necesita papacho, necesita consuelo, ¿no? Como dicen por ahí, necesita atención, ¿no? Por aquí uno que dice, no se siente tan mal, es que necesita atención. Bueno, pues está bien, pues denle su atención, denle su apapachito, ahí no sé, a lo mejor quiere ahí su piojito o lo que sea, pero bueno, no importa, ¿no? Entonces, el Consolador, el Espíritu de Dios, nos da eso, ¿no? O sea, nos ayuda en eso de nadie me entiende, nadie, ¿sí? Él sí te entiende, él sí te apapacha, él sí te de todo, ¿no? Incluso dice aquí, ¿no? Por eso, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice aquí que la oración de fe, dice, salvará al enfermo, no dice sanará. O sea, no es una cuestión así de ipso facto y ya, se levanta porque se levantó como nuevo, ¿no? La verdad, honestamente, a mí me encantaría, o sea, sería un regalo maravilloso de tú te sanas, pues sí, pero eso sería increíble. Pero también tenemos que considerar, Dios está tratando con la persona en ese momento, o sea, la enfermedad es un medio por el cual Dios también está trabajando con la persona y con la familia. Y eso a ciencia cierta nunca lo podremos saber. O sea, no podemos tener la certeza del porqué muchas veces de ciertas situaciones. Aunque aquí parece haber una correlación entre la enfermedad y el pecado. Aquí sí parece muy directo porque dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No necesariamente es que la persona se sane porque en automático confesó. Pero sí hay ciertas aflicciones y enfermedades que pueden ser resultados de un pecado. Y la manera de empezar el proceso de sanidad es confiésalo. Y eso está comprobado emocionalmente, ¿no? O sea, hay gente que dices, está sufriendo, y como dicen, ya que se vaya, ya casi sí. Pero no se va, porque la persona necesita sacar eso que tiene ahí guardado. Necesita decirlo, necesita confesarlo en pocas palabras, tal cual. Entonces, a veces, no, bueno, más bien no a veces. Yo sí lo digo así. Creo que siempre que nos enfermemos sí deberíamos de considerar, oye, ¿estoy en algo mal? O sea, la verdad es que hice algo que me estoy ganando esto. Eso, y para nosotros mismos, no es así que lo estés poniendo ahí en Facebook, ¿no? Así como de, échenme en cuenta todos mis pecados. Pues no. Pero sí con el Eterno decir, Señor, esta aflicción que me está pasando, este problema, esta carencia, esta situación, es por un pecado mío, desde ahí empiezo. Ahora, si me dices sí y lo sabes, ¿qué hay que hacer? Pues hacer teshuva, o sea, no hay más receta, o sea, es así de teshuva 3 veces al día, ¿no? Cada 8 horas, no sé, lo que sea, o sea, hay que hacerlo así o sí, porque no hay de otra, hay que arrepentirse. Entonces, ahí empieza el proceso de sanidad. Empieza como por adentro, por tu espíritu, por tus emociones. Y pues sí, ya después el mejoralito o el no sé cuál, o lo que sea que te toque, que tenga que darse. Pero primero es ese proceso interno de examina tu corazón y confiésalo. Fíjense, cuando en los días del templo se llevaban los sacrificios de los animalitos y toda esta cuestión, una parte del proceso que estaba ahí documentado era lo que se le llamaba bidui, que era el poner las manos sobre la cabeza del animal y se tenía que confesar verbalmente. No era una cuestión de yo en mi interior digo, sino la persona verbalmente tenía que decir los pecados que había cometido. O sea, eso era parte de lo que era una ofrenda kosher. O sea, no era como que no era así. O sea, se tenía que hacer de esa manera. La confesión, como que hoy como no hay templo y como que todo lo vemos distante, pero los principios de la Torah lo sigue aplicando aquí Jacob, es lo mismo. La gente llevaba un sacrificio por una situación también de enfermedades, de aflicciones, de pecados. Entonces, bueno, quieres sanar, quieres restauración, quieres sanidad, empieza por confesar tus pecados. Cuando seas salvo, serás sano. Pero de nada te sirve ser sano si no eres salvo. Y entonces dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora, ¿en qué sentido? Nadie es que sea justo por sí mismo, pero se refiere a qué. A cuando tú eres justificado, o sea, cuando Dios dice, ok, ya confesaste, ya te arrepentiste, o sea, ya veo ese cambio en ti, ok. Entonces, esa oración va a ser eficaz, o sea, va a llegar, se va a escuchar, Dios te va a oír. Ahí está la ineficacia de muchas de nuestras oraciones, y es que no estamos confesando honestamente, no estamos realmente siendo honestos con Dios. Y entonces la cuestión sigue y sigue y sigue, ¿sí? Entonces, ese sentido lo que tiene esta frase cuando dice la oración eficaz del justo, puede mucho, claro, claro que va a poder, porque no va a haber impedimento para que Dios te escuche. Pero si seguimos ahí guardando, pues ahora sí, como dice, ni al techo va a llegar la oración. Y dice aquí como ejemplo el caso de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, ¿no? ¿Se acuerdan? Me he dicho la paciencia del agricultor, que la lluvia, que quién sabe qué. Dice, bueno, pues Elías era un hombre, aquí lo pone en una perspectiva mortal, ¿no? Porque de repente lo vemos así como, no, pues es que es el profeta Elías. Pero la idea es ser un hombre como nosotros, en ese sentido, o sea, lo que estuvo en la voluntad de Dios se lo pidió y Dios lo hizo. O sea, si en la perspectiva y en la voluntad de Dios está esa sanidad, pues ya te ahorraste la factura del doctor, ¿no? Pero si no es así, vas a ir. Y aún así Dios también te puede sanar. Entonces, ¿por qué no puede ser así en nuestra situación? Es la idea de Jacob. O sea, si Dios escuchó a Elías en una situación extraordinaria, ¿por qué no nos va a escuchar a nosotros también? Dice en el verso 19, y fíjense, con esto cierra, esta cuestión decíamos de la perspectiva de la eternidad. Dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de su muerte, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, ¿no? Por medio del Mesías estarán cubiertos. Entonces, pues bueno, no es extraño que entre las aflicciones, las pruebas, pues el dinero, la riqueza, pues no es raro que un hermano se desvíe, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos a más de uno que estuvo y ya no está. Entonces, pues ahora sí que a cualquiera se le borra el Google Maps y te terminas en otra colonia. Entonces, o por extrañas doctrinas ahí, ¿no? Extrañas así, raras así, y ya anda apostatando de la fe. Entonces, pues el llamado final que hace Jacob en esto, de decir, pues hablando de aflicciones y hablando de todo esto, es ¿cuánto vale una persona, no? ¿Cuánto haríamos, Bar Minan, que se perdiera alguno de nuestros hijos? O sea, ¿dónde lo buscaríamos? Pues estaba por debajo de las piedras, ¿no? O sea, no nos cansaríamos, no cesaríamos. O sea, yo creo que ninguno nos detendríamos hasta encontrarlo. Entonces la idea es, ¿por qué no buscar a ese mismo por aquel que sabes que se ha perdido, ¿no? Creo que somos llamados en esta idea de ser rescatistas de almas, porque al final, ¿qué es lo que más puede valer para el Señor? ¿El oro, la plata? O sea, ¿qué es lo que realmente podríamos pensar que tiene valor en la perspectiva eterna? El alma, la vida de una persona. Y yo creo que, yo lo veo así, ¿no? Creo que esta es una de las mejores formas de agradecer al Eterno por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él lo hizo por nosotros primero. O sea, Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, para salvarnos de la condenación. Creo que esto es como una forma de devolver lo mucho que nos ha dado. Y alguien lo tuvo que hacer por ti también, en el aspecto terrenal. O sea, alguien lo hizo por todos nosotros, alguien lo hizo. No hay nadie que llegó aquí en helicóptero y así, o sea, todo mundo, alguien nos extendió la mano cuando estábamos cayendo, de una o de otra forma. Somos llamados, ¿no creen?, a hacer lo mismo. Necesitamos verlo así, necesitamos pensar que tenemos que extender nuestras manos y rescatar al que se perdió, ¿sí? Pues que te invito a que oremos. ¿Qué les parece si oramos? Y que el Eterno nos permita, pues, convertirnos en rescatistas de almas en medio de un mundo, pues sí, la verdad, de aflicciones, de injusticias, de quejas, de falta de paciencia, de muchas cosas así.